Tenemos a mucha gente que nos está escuchando, que nos manda saludos, el abrazo para Jorgito también, que está escuchando y está muy contento porque obviamente hay un programa de básquet en la ciudad de La Plata. Los más 50 de Banco Provincia, Marcelito Ramírez y toda la banda.
Mi nieto me está escuchando.
Tu nieto te está escuchando.
Sí, sí. Simón.
¿Cómo se llama?
Simón. Simón, le mando un beso grande a Simón, Marcela, están todos ahí pendientes.
El gran abrazo para Simón, el beso para Marcela, para mis compañeros de TN Deportivo que están a pleno, están a full ahí también, con todo escuchando y aprendiendo un poquito también, sí. Porque tenemos debates, sí, y un montón de charlas en toda esta historia. Lo tenemos a Nico Gianella ya en el estudio. Nico, acércate bien al micrófono. Bienvenido. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición.
Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para este primer programa. Muy agradecido por eso. Y bueno, contento también de que haya un programa de básquet, que se le dé difusión, que es lo que todos nos gusta, así que muy contento de estar acá.
¿Cómo fue el principio de tu carrera y el final? Bueno, ¿Recordá el principio, el momento que te marcó? Y el final, que seguramente te debe haber marcado y mucho también.
Sí, sí. Sin duda fue el comienzo y el cierre que siempre soñé. Empecé con 6 años. La verdad que me llevó mi mamá una vez al poli, en la bicicleta. En mi casa siempre, mi viejo fue una familia de mucho básquet, se habló mucho de básquet. Tenía pelota de básquet en mi casa. Así que bueno, era bastante probable que iba a terminar con esa pelota. Pero bueno, entrar a gimnasia para mí fue impresionante, fue algo muy lindo por todo lo que significaba gimnasia en mi casa. Y bueno, el cierre que también tuve en gimnasia fue como quería que termine, que como quería que sea, terminar con esa camiseta fue lo más lindo que me pudo pasar. Así que, por decirlo de una manera, fue todo muy romántico para mí.
¿Dejaste en el momento justo? ¿Pensaste en largar antes? ¿En algún momento? Viste que siempre el deportista tiene esa transición difícil de decir este año y basta, o tengo que seguir tirando de alguna manera, ¿viste? El cuerpo te lo pide a veces, pero te juega también mentalmente eso.
Sí, sí, es difícil dejar algo que hiciste toda tu vida. Estoy diciendo que con los 6 agarré la pelota, 30 años de carrera profesional, es muy difícil. Siempre supe que me iba a costar mucho dejar mi carrera, dejar de jugar al básquet. Y si te digo la verdad, terminé quedándome con ganas de un poquito más. No te voy a mentir. Pero bueno, creo que era el momento indicado para hacerlo por cómo se dio el cierre, terminar, que la decisión esté en mi mano, dentro de todo en una buena forma, terminar con la camiseta de gimnasia. Creo que fue el cierre perfecto. Yo no podía esperar soñar un cierre mejor que ese. Porque también la realidad es que con 45 años podrían haber pasado cosas, me podría haber lesionado, podría haber sido un cierre distinto. Y creo que, como se dio todo, era un lindo cierre, así que eso hizo que se aliviane un poco tomar esa decisión, que sin duda que me costó mucho y sé que me va a costar.
Es complicado normalmente estar en la mente de un jugador, y más todavía cuando se está retirando, digamos, ¿no? O sea, incluso en el inicio puedes llegar a sentir la ilusión, porque todos hemos sido jóvenes y hemos querido ser jugadores de básquet o de fútbol, o ser deportistas, o hemos tenido sueños, pero la retirada siempre queda mucho más lejos del imaginario colectivo de la gente. ¿Eras la persona que decías, a mí me van a tener que sacar de la cancha de básquet, o yo cuando ya no sirva me retiraré yo? ¿Y cambió en el transcurso de la vida esa idea que podías llegar a tener al principio y la que terminaste teniendo?
Bueno, uno va haciendo en cierta manera el duelo del retiro, comentándolo con gente cercana, muchas veces lo hemos comentado con Pichi también, y la verdad que sabía que iba a ser muy difícil, pero lo que siempre tuve claro que no quise, sobre todo cuando, como se dio el cierre, terminar con la camiseta de mi club, una camiseta que respeté y cuidé mucho siempre, no quería terminar de cualquier manera. Uh-huh. De hecho, me costó tomar la decisión de volver a jugar en mi club ya en una edad avanzada, porque volví con 40 años, porque me lo tomé con mucha responsabilidad y quería volver bien. No quería volver como un referente para la foto, sino que quería volver a ser protagonista importante, y quise terminar así en buenas condiciones y no estirarlo y dilatarlo, porque por el respeto más que nada que le tuve siempre al club, ¿no?
Lo que pasa es que tampoco se puede mantener en una carrera de tanto tiempo el nivel, y más cuando va avanzando el tiempo. Entonces, en el caso tuyo fue un retiro soñado, pero no está mal retirarse sin brindar lo que uno brindaba en algún momento, porque vos recién leíamos, fuiste destacado por la Asociación de Clubes de Básquet de la República Argentina, Paolo Quintero y vos. bueno, no todos se pueden retirar de esa manera. Es decir, lo tuyo fue soñado. Soñado porque tuviste protagonismo, porque te doblaban en las marcas, porque el equipo hacía el scouting pensando en vos. Pero muchas veces, a mí yo discuto muchas veces de retirarse en esa postura. Yo creo que me retiraría jugando, aportando lo que pueda, porque desde el banco también aportás mucho, Nico. En los entrenamientos aportás mucho. Es decir, vos fuiste un hilo conductor para toda esta camada de jugadores de Gimnasia.
Sí, de hecho, en charlas que tuvimos vos me aconsejabas seguir jugando, tratar de jugar todo lo que puedas, disfrutarlo, porque esto es así, si estás bien y podés seguir, seguí hasta que te dé la máquina. Ese fue el consejo tuyo y siempre lo tomé. Pero creo que en este caso se dio un poco acompañado de todo el reconocimiento que recibí por la gente de Gimnasia, quiso que sea un cierre, hoy decía romántico, es eso, me encontré con muchas cosas lindas, creo que mejor cierre no pude haber tenido. Lo que me encontré en mi vuelta a Gimnasia fue algo que nunca hubiese imaginado, todo el cariño que me dieron, y no solo en Gimnasia, sino en la Liga Argentina. Creo que mucho respeto, uno por ahí cuando entra en una edad, por decir 40 años o arriba, uno empieza a sentir que molesta, como que te quieren sacar del medio, y en ese sentido sentí todo lo contrario.
Yo recuerdo, Nico, el año pasado a Gimnasia lo elimina Alianza Viedma en el Polideportivo. Sí. Uh-huh. Es una imagen, sí, que me quedó, porque Alianza Viedma definió, la serie fue muy pareja, se definió prácticamente por un punto en la última bola, y los de Alianza Viedma, en vez de, bueno, ¿viste?, abrazarse y uno por uno pasaron a saludarte a vos, mucho respeto, algo increíble. Yo no lo había visto, el ejemplo, ¿no?, que transmitís vos desde tu forma de ser y del ejemplo que pones dentro del campo de juego.
Bueno, cuando hablo de reconocimiento, un poco todo esto, que me encontré con eso, que después de cada partido, no solo compañeros que me han tratado en el club, mil maravillas, pero me encontré con rivales, árbitros, no sé, jugadores de todos lados, no había cancha que no me decían, che, dale, seguí un año más, no te retires. Y la verdad que eso, para un jugador que ya está en el cierre de su carrera, es algo increíble. Lo disfruté mucho y soy muy agradecido por el trato que tuvieron todos conmigo. Y en cierta forma, si se fue dilatando mi retiro, fue por todo ese cariño que recibí y reconocimiento.
¿Cómo el básquet acostumbra a hacer este tipo de cosas? Porque yo recuerdo, a ver, lo tengo a Nico acá. Pienso lo que vos estabas nombrando, lo que le sucede a él también en ese partido final. Y la primera imagen que se me viene es Scola, el saludo cuando los rivales lo aplaudían. La otra imagen que se me viene es Manu Ginóbili en Brasil, en pleno Juegos Olímpicos, cuando los rivales y el estadio lo aplaudía en la salida. Digo, el básquet también, ese recuerdo es algo indeleble para cualquier jugador que haya tenido una trayectoria, en este caso también como la tuya.
Sí, son cosas que uno realmente cuando empieza, entra en cierta edad que uno se pone más sensible y lo deportivo va quedando un poco de lado. Creo que recoger todas estas cosas, reconocimiento, cariño, no solo de compañero, cuando lo recibís de otro lado, de afuera, creo que le das muchísimo valor y es lo que me hizo estar muy orgulloso de la carrera que tuve, más allá de los logros deportivos, que creo que cuando uno está terminando empieza a ver otras cosas que terminan siendo las que son más importantes, como son los valores, y la verdad que me he sentido que me devolvieron muchísimo cariño. Así que eso me hace sentir mucho, muy orgulloso.
Vamos a tener anécdotas, ¿no?
Obvio,
¿no? Yo tengo un par. Bueno. Vos también tenés.
Pero ya querés arrancarnos.
Pero yo tengo cosas que me han contado algunos jugadores de la generación dorada, compañeros de Nico, dando vueltas por el mundo. Oh, Italia, bueno. España.
¿Ya te parece?
No sé, ¿querés ir a una tanda? No sé qué querés hacer, Pichi. ¿Querés charlar de esto?
Como vos quieras.
Yo,
a mí me parece. Mal, ¿eh? Que no me van a quedar mal.
No, para nada. Si vos has hecho, vos te podés imaginar, Nico, que en toda tu trayectoria. Recién Inigo dijo España. ¿Cuál fue?
Queriendo escuchar el acento español, ¿eh?
¿Viste? Por eso lo sumamos nosotros, porque no sabe nada de básquet, pero sale bien al aire. ¿No viste? Escuchalo. ¿Cuál fue el mejor institución, club que te sentiste? Sacá Granada, porque Granada estuviste 8 años.
Sí. 8 años.
Sí. ¿Cuál fue?
Y Plasencia. Sin duda que fue el año que por ahí siento que volví a disfrutar el básquet, volví a disfrutar.
¿Fue el primero Plasencia?
En España no, fue el segundo, porque yo había estado en León.
En León.
Pero estuve unos pocos meses, solo para jugar los playoffs. Pero creo que ese año para mí fue el renacer deportivo mío, porque es un club muy humilde, encontré que me trataron como, yo soy un jugador que necesito estar muy contenido emocionalmente, y en ese lugar sentí que me dejaron ser yo, me trataron con muchísimo cariño, y bueno, de hecho tuvimos una temporada hermosa en la segunda categoría de España, en la Liga Leve, terminamos jugando la final de la Copa Príncipe, y lo bien que me trataron hizo que recupere la alegría de jugar al básquet, y me terminé teniendo un gran año, pero por eso, porque me sentí muy muy cómodo.
Vamos a entrar después en algunas anécdotas de Estudiantes de Olavarría, cuando Hernán Montenegro jugaba con vos en el equipo, pero recuerdo que Hernán te conoce tanto porque estuvo muy cerca tuyo en esa etapa, y ya vamos a contar.
Las piezas juntos,
sí, la estuviste compartiendo el cuarto.
Uy, hay que bancarlo al loco Montenegro.
Bueno, Hernán, cuando vos estabas en Italia, te llama y te dice: Nico, tenés que venir a España, tenés que recuperar lo que sos, y vos dejaste de lado un contrato para cobrar, te diría que un 20% de lo que estabas cobrando en Italia, y encontraste en Plasencia ese lugar que Hernán decía, este lugar es para Nico. Le digo: Hernán, vos estás loco, porque Nico está cobrando en Italia, sí, pero no es feliz. Y ahí fuiste feliz.
Bueno, Hernán, si hay algo que tengo los mejores recuerdos de él, que después ya entraremos a contar un poco todo lo que vi con él, pero para mí fue una persona que un corazón muy puro, la verdad que conectamos desde ese lado, y escuchar lo que me diga él para mí era palabra santa, y no le robo, porque sin duda que sabía que yo necesitaba estar contenido. España era el lugar ideal para mí, sobre todo ese club, y la verdad que siempre le voy a estar agradecido, no solo por eso, sino por todo lo que me ayudó en mi carrera. Tuvo palabras conmigo cuando llegó a Estudiante, me apadrinó, me agarró en el brazo y me entendió. Y nunca me voy a olvidar el consejo que me dio él: vos en la cancha no tenés que pensar, no pensés mucho, disfruta. Y tenía razón, la verdad que...
Y aparte, Nico, Plasencia, para los oyentes, un equipo amateur. No es que vos ibas a... Vos venías de un equipo profesional y te fuiste a un equipo amateur. Cuando entrenaban tres veces por semana, enfrente al río, había veces que entrenaban.
Cuando llegamos el primer día, llegó con mi madre y mi mamá, porque nos fuimos con ella, me acompañé, y bueno, el primero que encontré, un compañero que bajaba de una furgoneta con la tabla de surf en pata a entrenar. Dejó la tabla y se bajó en pata. Yo digo: ¿dónde estábamos? ¿Dónde caímos? No entendíamos nada. Pero la verdad que después terminamos pasando un año excelente, y bueno, yo sabía que donde estaba cómodo, me sentía bien como persona, y después las cosas iban a ir saliendo.
Bueno, tenemos mucho para hablar con Nico, muchas cosas, en especial anécdotas. Yo recuerdo, ¿te acordás, Nico, vos un día, Estudiantes de Olavarría, pleno viaje en Navidad, si no me equivoco, Año Nuevo? Ustedes no saben lo que me pasó. Me le revelo a mi jefe en TN Deportivo, y le digo: no voy a hacer esa nota. Había laburado desde las 7 hasta las 12 de la noche. Quería que vaya a hacer a Pablo Aymar en Quilmes, Pablo César Aymar, figura de River, a las 2 de la mañana, en un evento allá. Le digo, no puedo más, no doy más. Bueno, castigo, laburé Navidad, Año Nuevo, todo, me lo encuentro a Nico en el aeropuerto. Me dice: andá a ser Estudiante de Olavarría. Lo mejor que me pudieron haber dicho es: andá a ser básquet. Digo: Estudiante de Olavarría, está Nico, claro, ya está. Estaba la oveja también. Digo, listo.
¿Estudiante Atenas fue?
Ellos viajaban a Ámsterdam. Creo que pasaron Año Nuevo en el avión.
Exactamente.
Contá esa historia, porque esas cosas son lindas también.
Son divinas, sí. Ese año me acuerdo que fuimos a jugar
el trofeo de Asturias, puede ser, ¿no?
El Holland Basket, no me acuerdo. Bueno, terminamos en Holanda, en el viaje de ida, pasamos Año Nuevo en el avión. Increíble, pero bueno, la experiencia allá, hicimos un gran torneo, que era mi primera experiencia fuera del país, internacional, y la verdad que me encontré con cosas que no había visto nunca. Con Estudiantes hicimos un gran torneo, perdimos la final contra un equipazo también, que no me acuerdo el nombre del equipo, pero bueno, pasar Año Nuevo y vivir esa experiencia fue hermoso, porque la verdad que con Estudiantes, primera experiencia internacional, y había cuatro equipos que tenían mucho nivel, y pudimos llegar a la final, que no la ganamos por poquito, pero la experiencia fue muy linda.
¿Te acordás de ese equipo?
Sí,
De compañeros así, sí. A ver, nombralo para que la gente...
Gustavo Fernández.
Uf, el Lobito.
El Lobito.
Tremendo,
Tremendo. Daniel Farabelo. JJ Yuban, que era el americano.
¿Cómo lo metías?
Yuban fue uno de los mejores americanos que tuvo la liga, ¿no?
Sí. Asesino,
asesino. Gustavo Fernández, para contarle a la gente, el papá de Juan Manuel y de el Lobito Fernández, jugador de tenis adaptado, ¿sí? Figura, número 2 del mundo.
Sí, el Gusti. Después, bueno, estaba Víctor Baldo, estaba
Víctor Baldo, qué sí, buen tirador también, sí, grandote.
Sí. Hacía un trabajo, Víctor, en el trabajo.
El basurero le decíamos,
sucio. Que toda claro, la basura, el trabajo del obrero.
No necesitaba la pelota.
Estaba el Colo también había, ahí.
Estaba el Colo, estaba McRae, el americano.
Oh, Chile.
Estaba el hermano de Dani Farabello, el Lolo Farabello.
Sí, señor.
Sí. ¿Y quién me está faltando? Bueno, uno de los juveniles era Federico Marín, Darío Mancilla. ¿Y quién me está faltando?
¿Y vos? ¿El otro juvenil?
Y Nico Gianella.
Ahí estamos.
Pero era un equipazo, recuerdo muy bien, ¿no? El castigo de uno, la felicidad del otro, ¿no? En lo que ha sido ese viaje, pero lo disfruté, charlamos un rato.
¿Ese fue el segundo año en Olavarría?
Ese fue mi último.
¿Tu último año? ¿O estuviste año 2000. Cuatro en Olavarría?
Tres.
¿El primero tercero. Fue con Hernán?
Creo que el segundo fue con Hernán.
Y ahí, porque uno transita desde el profesionalismo en montones de situaciones. ¿Vos qué tenías? ¿Una autopresión? Porque hoy se le dice miedo escénico, pero hace tiempo atrás eso no existía, esa palabra. ¿Qué era lo que sentía? Hernán me decía, vos sabés que Nico en cada momento vomitaba porque...
Lo tuve hasta el día de hoy, hasta el último partido.
Mirá vos.
¿Cómo es eso? Cosa... Pero no es... No sé.
Bueno, mira, yo todavía no le encontré la explicación, pero es un tema que lo traigo desde... Comenzó en Olavarría, me acuerdo. En la época, bueno, me agarraron esos ataques de pánico a la hora de entrar al partido, pero yo vomitaba y ya sentía que me liberaba de todo. Uh-huh. Después ya, bueno, lo manejé como pude, porque son temas que si uno los deja que te vence, yo pues tranquilamente podría haber optado por dejar eso porque me hacía mal, pero no, yo siempre luché contra eso porque supe que me hacía feliz jugar, pero toda la previa a los partidos, incluso entrenamiento, me generaba una sobrepresión, se me llevaba a límites terribles que necesitaba vomitar. Si no vomitaba, no podía correr hacia acá, pero bueno, con los años nunca...
¿Y cómo lo trabajaste? Superar.
No, aprendí a convivir con eso. La verdad que no, nunca le encontré la vuelta. En España con
psicólogo. ¿Era presión eso o no? ¿Sí o no?
Yo creo que en parte presión, con la responsabilidad que me tomé siempre el básquet. Quizá si puedo volver atrás y me diría algo a mis comienzos y a mi carrera, durante mi carrera, es eso, tratar de disfrutar un poquito más. Porque por la sobreexigencia, la responsabilidad que siempre le puse al básquet, me perdí de disfrutar muchas cosas.
¿Pero este año lo disfrutaste o no?
Sí, los últimos fueron los que más disfruté.
¿Con vómito o sin vómito?
Con algunos, menos, con menos. Pero lo disfruté mucho. La vuelta a gimnasia sí me obligué a empezar. Uno también sabe, ¿no? Cuando ve que se está acabando algo, trata de tomarlo de otra manera, con otro sabor. Y este año disfruté muchísimas cosas. Entre otras, poder disfrutar los últimos años con mi hijo... Claro. Con mis hijos en la tribuna, que la verdad que se volvieron fanáticos del básquet. Ya los tengo los tres jugando, así que eso
me alivió
un poquito.
¿No?
Sí. Primero me decían basta, en los viajes se quejaban. Y después en Pilar, cuando fue el último partido, que decían ya se terminó, volvían llorando los tres. Tuve que parar en una estación de servicio para comprar un helado o algo, porque si no era un drama. Pero bueno, la verdad que muy lindo.
Creo que es lo más placentero, ¿no? Que por ahí el padre pueda ver a sus hijos en la tribuna, digo. Hoy, por ejemplo, creo que a Messi es lo que más lo hace feliz hoy en una cancha de fútbol, más allá de jugar, ¿no? De disfrutar el juego, que tus pibes estén ahí no tiene precio.
Es muy gratificante para uno, por ahí hasta también algún reconocimiento, que yo por ahí soy muy medio reacio a las notas, o cuando tengo un evento participar, después lo hago y pienso qué lindo que lo puedan ver mis hijos, disfrutarlo de ese lado y también... Sé que son cosas que quedan para toda la vida, pero esa parte de que lo disfruten mis hijos es algo impagable.
Uh-huh. Y la familia en estos años, ¿qué papel jugó? ¿Qué rol jugó? Digo, bueno, vos me dijiste, ¿fui con tu mamá y con tu papá fuiste a Plasencia?
No, con mi mamá sola, ya no estaba mi papá.
Sí.
No, la familia siempre al lado mío. Empezando porque ahora uno es grande y me toca estar en el lado de padre y todo el acompañamiento de los padres es fundamental. Las horas que tenés que pasar ahí esperando a tus hijos, el domingo después de levantarte temprano, acompañar, y la verdad que en ese sentido mis viejos siempre estuvieron conmigo, cuando me tocó jugar lejos siempre estuvieron, viajaron apoyándome. Bueno, Pichi sabe todo lo que hacían mis viejos, no había partido que no se presente en Olavarría, y a todos lados siempre cerca, mi hermana, que también fanática número uno, siempre en todos lados. La que siempre me insistió en que tenés que volver al lobo, vení, no podés no estar en gimnasia, y la que siempre me acompañó, y bueno, ni hablar, mi mujer, que es la que se tuvo que aguantar todas las cosas buenas y malas, la que siempre me apoyó todo y me siguió y me acompañó durante toda mi carrera, que creo que si no hubiera tenido esa compañía, por mi forma de ser, me hubiera costado mucho estar tanto tiempo lejos de casa.
¿Te quedás un ratito más?
Sí, lo que digan.
Bueno, estamos con Nico Gianella en vivo, histórico jugador de la ciudad de La Plata, de varios equipos por el mundo. En un rato, imperdible las anécdotas, pero les voy contando un poquito cómo van los resultados de la Liga Nacional, porque también estamos en vivo a pleno con algunos de los partidos de playoff que se están jugando. Gimnasia de Comodoro le está ganando de manera ajustadísima a Obras, 45-42. Instituto ya un poquito más holgado contra Riachuelo. Me parece que Riachuelo en esta no está bancando mucho la parada. 48-32, pero hasta que no se cierre el partido no se puede definir nada. Así que esto es lo que se está jugando en playoff.
Por el básquet local, lo que decía Fabricio Vito, Universitario 17, Astillero 16. Finalizado el primer cuarto, se está jugando la quinta fecha de un partido suspendido.
En la NBA, el quinto partido de la serie entre 76ers y Boston Celtics, ha vuelto la serie a Boston y va perdiendo el equipo local 58-49. Así que parece ser que Harden y Embiid le pueden llegar a dar la vuelta a la eliminatoria.
Tremendo sería, un puñal en el corazón para la gente de Boston. Señoras y señores, esto es Zona Mixta. Breve pausa, quédate en La Cielo.
La Cielo. Aire puro.
En mi ciudad somos fanas del lobo o del pincha, pero 750 es de todos. La única ciudad que tiene una república dentro, diagonales para encontrarnos más rápido y donde nació el del corazón más grande. ¿Será por eso que el mío late tan fuerte? Yo quiero mi ciudad.
La Plata, ciudad.
Pensamos en vos, que te mudaste lejos del centro y querés seguir disfrutando de tu lugar favorito, Don Quijote. Pensamos en ustedes, que nos eligen desde hace más de 46 años. Por eso, llevamos nuestra cocina al corazón de Citibel. Restaurante Don Quijote. Nueva sucursal, Diagonal 3, entre Cantilo y 473 bis. Reservas y delivery al 221-661-1221.
Opinión, libertad, la mejor info, credibilidad. Tenemos ganas y te tenemos a vos. Elegí más y mejor, la mejor calidad para toda la provincia. A toda hora, donde vos estés. Elegí comprender. Elegí infocielo.com, el portal de noticias de la provincia de Buenos Aires.
Ya podés descargar la nueva app de La Cielo. Está disponible en Google Play y Apple Store. Ahora sí. Escucha tu radio de La Plata donde quieras.
Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera terrestre. La Cielo. Aire puro.
Seguimos en Zona Mixta con un invitado especial, con Nico Gianella, y llegan varios mensajes, entre ellos el de Flor Cordero. Le mandamos un besote a Flor en Mar del Plata, escuchando, mujer del básquetbol que viaja a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, y Flor nos dice, pregúntale qué lo inspiró para dedicarse profesionalmente al básquet y cuándo se encendió ese fuego sagrado.
Bueno, de tanto como, primero un beso para Flor. Espectacular, muy buenos recuerdos de la época de Mar del Plata. Y empezó porque mi viejo iba a jugar al básquet, empezó en la cancha de arriba del polideportivo de gimnasia donde jugaban los veteranos, me arrastraba, me llevaba ahí, bueno, la pelota estaba en casa picando. Dice una tía mía que yo picaba gateando, así que imagínate, no tengo recuerdo, pero empezó muy temprano, así que bueno, ya desde que toqué la pelota siempre supe que iba a terminar jugando.
O sea, Pichi, pará, esto me hace ilusionar. Digo, vos y yo, en veterano, podemos inspirar a otros chicos, ¿no? ¿O no? O los pibes
pero ya dejamos,
se van a deprimir.
Ya dejamos de gatear, como si...
Era diferente la historia, ¿no?
Sí, totalmente diferente.
Los vamos a deprimir a los pibes. Mejor que no nos vean jugar en esta historia basquetbolística.
¿Dónde haces el clic, Nico? ¿Ahí en España, cuando te vas a Granada?
Sí, yo el clic sí, creo que sobre todo en el cuidado, en lo profesional.
Hiciste un cambio muy grande de la alimentación.
Sí, siempre digo que le debo mucho a David Urbano, hoy es el kinesiólogo del Barcelona.
Sí.
Pasó por la selección española.
Sí, sí, sí.
Y él fue...
¿Dónde lo tuviste a él?
En Granada, lo tuve como 3 o 4 años, creo. Y la verdad que me enseñó mucho, cosas de alimentación que yo creía que me alimentaba bien, lo que pensamos todos y después...
¿Qué te sacó y qué te dio? A ver, para que los chicos que están escuchando ahora, está bueno esta charla, lo que te preguntó Pichi es muy bueno.
Yo me acuerdo que sufría mucho los tobillos, articulaciones.
Sí.
Y bueno, yo pensaba que comía bien y me sacó todas las harinas, me sacó muchas cosas que pensé que eran buenas en ese momento. Y bueno, hice una adaptación en mi alimentación y lo que siempre también me remarcó el tema de los descansos. Era casi tan importante como lo que entrenaba, descansar bien. Y lo entendí que me tenía que manejar de esa manera para poder dar un paso adelante en mi carrera. Y bueno, esos hábitos fueron los que nunca dejé de adoptar.
Para el colmo, en un momento, que los hidratos de carbono eran el ABC. Te decían, pasta, pasta y pasta.
No, y hidrato además, de carbono. Siempre había discusiones sobre el tema, que otros decían que no se lo saca. Claro, por eso. Pero siempre existió esa discusión, o sea, como que nadie tenía la posta en
el flaco le dice, dejá los hidratos de carbono.
Claro, pero te hizo bien.
Las harinas.
Ni hablar, se me fue. Bueno,
vas a los 45 jugando a básquet. Sí,
¿Y con qué lo reemplazaste? Si
no bien. Solo eso, dejé los... No me dolían más los tobillos, no me dolían las articulaciones, me recuperaba antes, empecé a ver todo, porque todo siempre hay que experimentar, probarlo, y la verdad que yo me sentí otra persona.
En ese cambio en el que sales de Argentina y llegas a... Y en Granada ya es el gran clic. Pero el primer año... que te vas de aquí para jugar allá, ¿cuál es la mayor diferencia que notas?
Y física, la altura de los jugadores, el ritmo, creo que es un ritmo un poquito más rápido.
Contá un poco de Italia, porque vos te vas de acá a Italia, ¿no?
A Italia, sí.
Bueno, Italia aprendimos, fue un cambio enorme, la verdad que después de todo lo que había vivido en Olavarría, me fui después de ser campeón, no me quería mover de la ciudad, para mí cuando me sale el contrato de Italia, tenía la posibilidad de ir a España o Italia. Bueno, termino decidiendo Italia, pero yo no quería irme, me quería quedar en Olavarría, quería la noche, quería que se me caiga el contrato. Estaba tan bien en Olavarría que dije, lo peor que me pasó es tener una oferta del exterior.
Claro.
Bueno, en ese momento estaba mi padre con nosotros y bueno, el mejor consejo que me dio, si te querés dedicar a esto, es una posibilidad que no puedo dejar pasar. Así que bueno, caigo en Italia con la suerte de que éramos 4 argentinos en el equipo. Que por un lado fue buenísimo porque la pasamos re bien, pero no aprendimos nada de italiano todo ese año. Me acuerdo mi papá me había hecho una nota con 5 palabras en italiano, como para tener una base. Y cuando volví sabía esas 5, no sabíamos ninguna más, estábamos todo el día hablando entre nosotros.
Bueno, ¿quiénes eran?
Equipo y claro, y jugadores,
¿quiénes eran?
Sí, bueno, estaba Ale Montecchia, que vivía en el piso arriba mío.
¿Era el Reggio Calabria ese?
Reggio Calabria, sí.
Ah, el equipo de Manu después.
El equipo de Manu, bueno, a mí me tocó entrar al departamento, abro la puerta y estaba lleno de trofeos. Y eran todos los trofeos de Manu. Digo, alguno tendría que haberme quedado, ¿no? Pero bueno, después estaba el Toro Paladino.
Sí.
Y después, un poquito después, llega Carlito.
Claro.
Que bueno, él tenía 18 años, creo que tenía.
¿Todos en el mismo edificio?
Era un complejo que vivíamos todos ahí, teníamos la cancha de entrenamiento.
¿Y cada uno con su departamento? Cada bueno, que era un monoambiente chiquitito, seguro.
Bueno, el de Carlito, el departamento era increíble. Yo tenía 3 habitaciones, creo, ahí. Y Carlito, cuando llega, le dan una habitación. Él estaba en una piecita chiquitita, claro. Carlito venía como un juvenil. Y no duró ni una semana que le digo, tenía 3 habitaciones, me lo traje a vivir conmigo. Y la verdad que ahí la pasamos increíble.
Quiere decir que el departamento de él estaba vacío y vivían juntos ustedes.
Exactamente,
en el tuyo.
Sí. Y lo mejor que hicimos, la verdad que la pasamos en el sentido que pegamos una relación prácticamente de hermanos. Y bueno, alivianó mucho lo que era la distancia. Terminamos pasándola muy bien.
Fuera de lo basquetbolístico, me escribe Carlitos y me dice: decile a Nico que cuente la anécdota en la cafetería Alfonso, mamá de Fipo.
La mamá de Pipo.
Di Pipo.
Te saluda la mamá. Bueno, ese Alfonso era...
¿Un argentino? Comíamos,
era un argentino que estaba trabajando ahí en el bar de abajo del restaurante donde comíamos todos los días, Onda Marina. No, y la anécdota de que los Tano, cuando ganábamos, teníamos siempre, vengan, pasen acá, nos hacían la gran entrada de la mesa, pasen por acá. Así. Cuando perdíamos, teníamos que esperar 50 minutos. Decían, ¿cuándo comemos? Ah, no. Terrible, nos dejaban afuera esperando. Y bueno, este Alfonso que estaba abajo nos hacía cagar mucho de risa y siempre nos decía esa anécdota, te saluda la mamá de Pipo porque Pipo era un mafioso de Italia. Y bueno, siempre comentábamos cosas argentinas porque ese argentino extrañaba mucho el país, se la pasaba criticando a los Tano, así que nos cagábamos de risa con él.
¿Y él les daba de comer a ustedes? No, él estaba abajo.
Él estaba abajo.
¿Y cuando lo hacían esperar eso, ustedes bajaban, no?
Bajábamos a estar con él, hacíamos tiempo, nos queríamos ir a la mierda, pero... Es terrible la diferencia de los Tano cuando ganábamos, perdíamos. cómo nos tenían esperando o nos ponían la alfombra roja.
Bueno, eso sucede, ¿eh? En el fútbol eso es muy característico, ¿no? Cuando el equipo no gana, no le pagan a los jugadores. Es un poquito peor, a ellos no le daban de comer, a otros no les pagan directamente. Digo, vos sabés que el Lancha Delfino un día me dice, cuando estés con Nico, pregúntale, cuando llegamos a seis a los dos, y él venía con una bolsa, dice, y nos hacen abrir las valijas, las bolsas, y en la bolsa aparecieron un par de cosas sucias y... tremendo.
Terrible. Este me hace quedar, Carlito me quiere hacer quedar mal a mí, pero lo puedo matar.
Sí, bueno, ya vas a tener el tiempo.
No, pero tenés todo el aire para matarlo. No
quedar, lo de la anécdota con el argentino es una anécdota que le ponían la alfombra roja y la mamá, no sé si expresaste todo, pero bueno.
Y tirarle el guante de última para que venga, sí. Así lo podés matar un poco y se puede después defender él solo al aire.
Bueno, sí, no, traíamos, me acuerdo, para la vuelta... Carlito íbamos a comprar remera, yo me compraba una remera, dos a lo sumo, Carlito se probaba ocho y se compraba las ocho.
Sí, sí.
Una manera de
muy pituco, Carlito.
Y no tenía un peso, ¿viste?, en ese momento, ¿no? Que una cosa hermosa, Carlito. Y no, compramos tantas cosas que después a la vuelta traíamos zapatillas, pues nos daban de todo, traíamos tantas cosas que no llegó a entrar algo y metimos ahí en una bolsa, metimos calzones, metimos todo, y me acuerdo que me hicieron sacar y un papelón, porque nos hacían abrir la bolsa y sacábamos media, calzones, no sé qué. De todo, y en ese momento, bueno, fue muy gracioso porque colaba cualquier cosa por el piso. Ni te puedes imaginar qué.
Bueno, y algo que te haya marcado, vos hablabas del tema de alimentación, que eso te cambió prácticamente la vida. Algo que te haya marcado en todo tu transitar en la vida, en el juego, entrenador, compañeros.
¿Alguna persona, decís vos, que me haya marcado?
Sí, sí, algo.
Y sin duda que me quedo con la experiencia que tuve de conocer a Hernán. Para mí fue, en ese momento, tener a Hernán ahí tan cerca era como tener a Maradona para nosotros. Me acuerdo que cuando entramos al club, con Fede Marín, que es mi mejor amigo hoy día, y en ese momento nos enteramos que estaba Hernán Montenegro, nos temblaban las piernas, porque imagínate, tenerlo ahí enfrente de compañero. Me acuerdo que nos acercamos a saludarlo, no temblaron las patas, ni le pusimos la mano blandita, encontramos esa bestia y compartir toda la experiencia que viví con él, el trato que tuvo para conmigo, me apadrinó, me llevó a la pieza con él, la verdad que me dio una mano muy grande, y conocerlo a él y tenerlo tan cerca y poder disfrutarlo fue una experiencia que no me la voy a olvidar nunca más.
A mí antes, justo decíamos de la ida a España, antes a Italia por supuesto, pero justo se da en una época en la que el baloncesto en Argentina va hacia arriba, digamos, tu salida del país. Va hacia arriba y obviamente eres parte de una camada muy importante dentro del básquet argentino. Pero te vas y tardas bastante tiempo en volver, como unos 10, 12 años más o menos. ¿Qué diferencia notas verdaderamente en la liga de una vez te vas cuando eres un jugador joven y vuelves después de tanto tiempo y después de tanto reconocimiento al básquet argentino, volver a casa y a una liga que seguramente te la encuentras cambiadísima?
Sí, sin duda. Yo en ese momento tenía 35 años, creo, y creí que volvía a retirarme. Le digo a mi señora, bueno, nos volvemos, jugaré un año o dos más como mucho. Después se terminó tirando un montón. Pero en ese momento pensé que era venir a terminar jugando en mi país, porque la realidad es que yo siempre extrañé mucho a mi país. Me iba muy bien en España, quise aprovechar todo lo que pude, pero siempre me tiró mucho volver a mi país, estar cerca de mi gente. Y no, me encontré con una liga que en ese momento era dura, era fuerte, pero sin duda que era bajar el nivel, otra intensidad. El básquet de España en ese momento era
top también. Top.
Y bajar, al principio venís a otro ritmo, que después con el correr de los partidos te terminás acomodando, pero la verdad que fue muy lindo por todo lo que significaba para mí volver a mi país, y encima se dio la situación de que compartí equipo con mi mejor amigo, que para mí eso era el combo justo para lo que necesitaba en ese momento.
Y han pasado 10 años, decimos, 12 años desde que te vas de Argentina y vuelves después a Argentina, y cuando llegas a Argentina pasan otros 10 años hasta la retirada.
No.
¿Ha habido otro cambio dentro de la liga? ¿Ves que dentro de lo que dices, no, volví, todavía seguía siendo una liga muy competitiva, ha podido llegar a cambiar dentro del nivel, con el tema económico, con todo lo que sucede en un país como este?
Sí, creo que no solo lo económico, es evidente el declive que tuvo en los últimos años la Liga Nacional, pero creo que se debe también a los cambios de formato, cosas con las que creo que la gran mayoría no estamos de acuerdo. hicieron que se complique un poco todo lo que era el crecimiento y lo que era sacar tantos jugadores. Pero bueno, esperemos que uno es esperanzado y sabe el potencial que tiene el jugador argentino en la Liga Nacional. Y bueno, uno es esperanzado de que las cosas se van a volver a reencauzar.
Igual en el día a día, creo que has encontrado un cambio, supongo yo. Es cuando vos te vas, bueno, había talento, gente como decías vos recién, McGray, Hernán Montenegro, el Colo, bueno, gente con mucho talento, que entrenaban de una manera. Cuando volviste ya se empezó a entrenar de otra manera. Vos este año seguramente entrenaste de una manera distinta que hace 20 años atrás. Ahí hubo una mejoría. Creo que lo que nos falta es un poco el biotipo de ese alero de 2,5 metros o ese base de 1,90 metros, ¿no?
Sí, todo se fue adaptando. Creo que hubo también cosas buenas, formas de entrenar, se cambiaron, se avanzó en los cuidados también, se entendió el básquet de otra manera. Creo que hay que siempre darle mucha importancia a la técnica individual, que es lo que termina marcando la diferencia. Pero bueno, esperemos que con el transcurso de los años volvamos a tener los resultados buenos que tuvimos en otro momento.
¿Y esa técnica individual cómo se logra? Porque a mí me parece que es de uno.
Horas y horas.
Pero de uno.
De uno.
No es que... Sí. Vas a yo tener un entrenador en Argentina que te diga, tenés que ir a YouTube, buscar y hacer los drills.
Bueno, que todos los que jugamos a esto o hacemos un deporte sabemos que la diferencia la haces en lo extra. La hora de entrenamiento es para cosas puntuales, pero no para mejorar aspectos personales. Eso está en cada uno, por ahí ahora los juveniles cuesta más arrastrarlo un poquito a que se queden un ratito después de hora. Hay cosas extradeportivas que tiran un poquito más a los jóvenes, y nosotros en ese momento creo que lo único que nos interesaba era tener la pelota, donde teníamos un pedacito de cancha nos metíamos. Creo que se está perdiendo un poquito eso, que creo que es uno de los puntos fundamentales a enfocar.
Terminabas de entrenar a nivel equipo y pulías lo que individualmente por ahí notabas como una cierta debilidad.
Tal cual, sí, creo que está todo en horas y horas, lo dijo Kobe para... Justo sí. Hace un ratito Kobe. Si
pero Kobe pedía la llave a las 4 de la mañana.
Era el extremo, pero
Kobe,
fíjate.
Bryant, y ¿no? Sí, Kobe Bryant. Y LeBron a las 5. Quien era a las 6, ¿no?
Sí, no hay mucho misterio. El que se quiere dedicar, le interesa y quiere, es dedicarle horas. Si vas el promedio, entrenás lunes, miércoles y viernes. Esa horita, ponés la diferencia de poner 2 horitas más por día, haces el promedio al año y cuántas horas más estás con la pelota en la mano, y no hay misterio, es así.
¿Cómo ves al básquet platense? ¿Cómo ves la ciudad de La Plata a nivel basquetbolístico?
Bueno, me tocó ir a ver hace poquito a Platense con Banco Provincia, que sí, justo se dio que había arreglado un amigo mío, Juan Pilancieri,
sí.
Compañero mío, y no, me encontré con un básquet muy físico, muy intenso. La verdad que la pasé bien el partido, no era de ir mucho a los partidos porque mientras estuve jugando estuve mucho muy enfocado en lo que hacía, pero ahora me voy a empezar a recorrer más las canchas porque la verdad que disfruto mucho del básquet.
¿Te ha asombrado algo más allá de lo físico? Digo, ¿tuviste oportunidad de ver formativas o no?
No, la primera formativa veo por ahí a mis hijos cuando los sigo, pero no, ahora sí me voy a dedicar a mirar más. Lo que sí me llamó la atención que es un básquet muy, muy físico, con mucho roce, pero seguramente ahora se me va a ver por muchas canchas porque me gusta mucho, me interesa mucho y me gusta participar de los partidos de básquet de La Plata.
Y a partir de ahí acercarte para, no sé, que se escuche tu voz también, porque estaría bueno que directivos, que dirigentes del básquetbol platense puedan escuchar la voz, en este caso de Nico Gianella, con algunas recomendaciones, porque es válido, es para crecer.
Sin duda, sí, uno siempre está abierto a eso, para dar una mano. Uno también tiene un recorrido encima que quiere transmitir y tratar de aportar, así que siempre que me pidan un poquito de ayuda o una opinión, siempre voy a estar presente para dar una mano, no tengas duda.
Bueno, ya está, así que los dirigentes pueden consultarlo a Nico, digo.
Cuando dijiste ya está, digo que se va.
No, Nico no se va. ¿Te quedás un rato más, Nico?
Quiero escuchar la anécdota esa, porque ahora Carlito, que se hace el canchero, se la quiere devolver,
Bueno, vamos,
ya. Si se me pasa la bronca, no digo nada.
Mirá que hay una ahí.
No, hay varias, hay muchas.
Hay una que había que entregar al departamento y apareció un cartel misterioso.
No, la de los dardos. No, tremendo. Hay cosas que son tremendas.
No, aparte lo tengo enganchado acá, con la NBA. Creo que vamos a poder comentar algo.
Les digo que acá estamos a pleno mirando fútbol, mirando NBA, mirando Liga Nacional y charlando con Nico. Sí, sí. Algo espectacular aquí en Zona Mixta. Les cuento rápidamente, Gimnasia de Comodoro ya está en el tercer cuarto, 55-44 contra Obras. Se escapó 11 puntos, estaban ahí nomás a 3. 50-38 gana Instituto, se reanuda el tercer cuarto, después de lo que ha sido el 48-34 en el entretiempo. Se acercó un poquito más Riachuelo de La Rioja, pero por ahora sigue ganando Instituto. Está a 10 ahora, 50-40, Gimnasia 55-47 sobre Obras.
En la NBA todavía en el tercer cuarto a falta de 3 minutos y no es capaz Boston Celtics de darle vuelta. Estamos con un 80-64. Malas noticias para el equipo de los Celtics. Habrá que ver, porque obviamente le va a quedar otra oportunidad. El siguiente partido, recordemos que sería en Filadelfia, pero por ahora pierde 16 el equipo de Boston Celtics contra el equipo de Harden y Joel Embiid.
2-2 la serie. Si hoy gana Filadelfia, después agárrate, porque va con todo, va con toda la carne al asador. Estamos aquí en zona mixta, señoras y señores. Se queda Nico Gianella un rato más y ya venimos.
La Cielo, aire puro. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Cielo 103.5.
Beisa, alquiler mayorista de mantelería, mobiliario de estilo, living, pérgolas, sillas Tiffany, objetos de decoración y todo para que tu fiesta o evento sea único. Atendemos vajilleros, sindicatos y catering. Comunicate por WhatsApp al 221-691-8839 o visitanos por redes en Beisa Alquiler.
En la provincia de Buenos Aires hay en ejecución más de 63 obras de intervención en rutas provinciales que mejoran la calidad de vida de las y los bonaerenses. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Fundación Creer es Crear, centro de rehabilitación en adicciones y o patologías asociadas, residencial, ambulatorio, charlas de prevención. Salir de las drogas es posible y nosotros podemos ayudarte a ser protagonista de tu vida. Llámanos al 11-4191-2187. Búscanos en Instagram @ Fundación Creer es Crear.
El Mercadito, almacén de cervezas y vino, el catálogo más completo de bebidas. Pedilo por WhatsApp, 221-350-4444. Si estás en Berisso o en Ensenada, 221-356-5656. El Mercadito, almacén de cervezas y vino, 221-350-4444. Mucha bebida y pocas palabras.
El deporte se vive y se transmite en Cielo Sports. Lo importante y los detalles los compartimos en Instagram, @ Cielo Sports. Más que imágenes de deportes, información, videos, testimonios, sorteos y mucho más. Seguinos en @ Cielo Sports en Instagram. Forma parte de la comunidad Cielo Sports. En tu trabajo, en tu casa, en tu auto, en tu teléfono y en tu pantalla. La radio está en tu vida.
La radio está.
En tu vida está la radio. En tu vida está la Cielo. Aire puro como siempre.
Y seguimos compartiendo mucho básquet aquí en zona mixta. Les contamos que se están disputando los playoffs de la Liga Nacional. Gimnasia gana 59-50 contra Obras Sanitarias. Perdió el primero en Comodoro. La gran sorpresa que ha dado el Tachero en lo que ha sido el triunfo en el Socio Fundadores frente a Gimnasia de Comodoro. Instituto estira su ventaja a 10 puntos. Continúa manteniéndolo ahí, tranquilo, de lejos, a Riachuelo. 52-42, 1-0 la serie para el equipo cordobés, para el equipo de la Gloria.
En el fútbol, Almagro eliminó a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina.
Sí, señor, a pleno con todo, ¿eh? Te damos fútbol, te damos básquet, lo que venga, pero aquí estamos también para esperar un poquito lo que va a ser el partido del descenso, o por lo menos la reanudación. Digo, Nico, ¿te sorprende ver a Atenas en esta posición? Atenas, para contarle a la gente, perdió los dos primeros partidos con San Lorenzo. San Lorenzo, ganador de 5 títulos en la Liga Nacional. Los dos peleando el descenso. Atenas, el máximo ganador de la historia, con 9 títulos y prácticamente un equipo sublime en la República Argentina.
Sí, toda la historia que tiene Atenas. Es duro ver un equipo. San Lorenzo fue más de los últimos años.
Sí.
Pero la realidad es que Atenas es un histórico presente en todas las ediciones de la Liga. y que se encuentre en esta posición es triste, la verdad, porque uno como amante de la Liga del Básquet nunca va a querer que un equipo como Atenas esté en la situación que se encuentra, pero bueno, tengo la realidad que tengo el corazón dividido, porque tengo a mi mejor amigo Fede Marín en San Lorenzo, así que...
¿Y por qué dividido?
En este lado, y porque me da lástima, que me da lástima lo que está viendo Atenas, pero sin duda que quiero que se quede San Lorenzo.
Es una serie que se definió con mucha facilidad San Lorenzo de local, dominó del primer momento. Sí. ¿Es una serie que está terminada?
Creo que va a depender de este partido, de cómo reacciona Atenas en este partido. Es cierto que jugar de visitante a veces es muy... pasa todo lo contrario. Si puede reaccionar, puede pasar que reaccione y termine dando vuelta a la serie, que esperemos que no en este caso. Pero no, todavía no creo que esté liquidada. Sí es cierto que se dieron los primeros dos partidos muy abiertos. El segundo, por ahí, Atenas decoró un poco el resultado en el segundo tiempo, pero fue muy superior San Lorenzo, así que puede pasar cualquier cosa igualmente.
Y en un eventual 2-2, ¿cómo juega la cabeza? Porque muchos dicen, pero el quinto en San Lorenzo local, pero no hay una presión extra también ahí para los jugadores. Vos empezarías a vomitar ahora.
Yo ya arrancaría vomitando. Pero
y después le hace 40, pero bueno.
Una vez que tiran la pelota. El tema es que cuando vas ganando 2-0 y sobre todo tan holgado, como se dieron los dos primeros partidos, llegar a un quinto creo que tenés más cosas para perder que para ganar, más allá de que tengas la localía. Así que también depende de cómo se den los partidos. En este caso, si llegan a un quinto, creo que toda la presión va a ser para San Lorenzo, más allá de que tenga la localía.
Seguimos charlando con Nico aquí en Zona Mixta, pero tenemos a Lucía Mancilla, desde Neuquén, Lu, para que nos cuentes un poquito de todo lo que está pasando en la Liga Sudamericana y en el básquet femenino en general y también local. Hola, Lu.
Hola, chicos. Hola de nuevo. Sí, vamos a arrancar. Hola, Nico. Nico me está escuchando, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo va? Qué ganas de estar allá también. Bueno, ya el martes próximo estaremos todos juntos en la radio. Bueno, voy a arrancar con la Liga Sudamericana Femenina. Esta temporada 2023 comenzó el pasado 4 de mayo y se va a extender hasta el 13 de mayo. En la ciudad de Santiago del Estero se juega el grupo A y en Medellín, Colombia, el grupo B. Los cuatro mejores equipos avanzarán al final 4. Y es importante resaltar que los dos únicos equipos que representan la Liga Femenina en esta edición son Berazategui y Quimsa, que tienen un gran historial. Y en el grupo A, que ya jugó, invictas salieron las jugadoras de Quimsa, que se enfrentarán con el 2B, sería de la otra fase del grupo.
Lucía, una consulta. Sí. ¿Qué le dio la posibilidad a Berazategui y a Quimsa de acceder a esta liga? Salieron.
Hola.
¿Quién salió? ¿Quién le dio la posibilidad? ¿Haber obtenido la Liga Nacional?
Haber ganado en la Liga Nacional hizo que quedaran clasificadas.
Bien.
Como les decía, en el grupo A, con el último partido, la final se jugó contra Aguada de Uruguay. Y en los últimos minutos ganó Quimsa por un punto, 58-57. Y así evitó el cruce con el primero de la próxima zona, ¿no? Y el grupo B todavía no arrancó, arranca el 11 de mayo y los equipos inaugurales son Búcaros versus Berazategui a las 19 horas, hora argentina, e Indeportes Antioquia versus Unión Deportiva Juvenil a las 21:30. Bueno, en Berazategui se reforzó con tres jugadoras el equipo, el plantel, con Agustina Leiva, Ornella Santana, internas con pasado reciente en la selección argentina, y la base española Isabel Latorre Alcántara. Ornella ya jugó la liga en 2014 y 2015, alcanzaron el cuarto puesto en ambas ediciones, y bueno, vino a traer su experiencia, su competitividad para intentar superar todos
una jugadora conocida previos. En la ciudad, Ornella, por su paso
por Estrella de Berisso.
Claro.
Sí, exactamente, es conocida en La Plata, también pasó por Vélez Sarsfield, fue subcampeona en 2019, así que se prepara Berazategui, que hoy salió desde Ezeiza al vuelo para jugar en Colombia.
Hoy estaban todos ahí en plena foto en las redes sociales, ¿no, Lu? Las jugadoras.
Sí, con todo el equipo armado. Incluso salieron ahí una nota a Gonzalo Gómez, que es el DT de Berazategui, que nada, explicaba que va a ser una zona muy dura, con equipos que se reforzaron muy bien, con base de las jugadoras de sus países y refuerzos que incorporaron. Así que va a ser una zona muy interesante y pareja también, creo yo.
Y un básquet femenino que necesita mucho el apoyo de la gente también en los estadios. En La Plata empieza a ya a nacer fuerte, Lu, hay varios equipos. Hoy Reconquista en Primera es la que prácticamente está dominando un poco la historia también, ¿no? En el básquet platense femenino.
Sí, sí, claro. Reconquista hoy en el partido, en el torneo de apertura, lleva a la delantera y también están invictas. Ganaron todos los partidos y el año pasado fueron campeonas del torneo apertura y de la super final que se jugó a fin de año, que juega, viste, el clausura con el apertura.
Un Reconquista que nos representó en la Liga Federal también, ¿no? El año pasado.
Es el equipo de Juan y Ramírez, ¿no?
Claro, Juan, el entrenador, claro, de Juan y sí, Ramírez.
Sí, sí, sí. Y después de Reconquista, en la tabla viene Platense en segundo lugar, en tercero Hogar Social, cuarto Juventud. Y se incorporaron equipos nuevos también. Muy interesante que la UNLP haya armado un equipo con jugadoras que sean estudiantes de la UNLP. Y el Max Nordó, que si no me equivoco, ya tenía femenino,
sí,
tenía. Y ahora volvió, retomó la primera.
Exactamente, parte de los equipos pioneros, ¿no? Con,
claro,
con el básquet femenino. Te cuento, Lu, a vos y a toda la gente, que ya arrancó Atenas San Lorenzo, un poco retrasado por lo que ha sido partido de la Copa Argentina, que ha clasificado a Almagro frente a Unión en la tanda de los penales. Acá tenemos un polideportivo Cheruti colmadísimo, a pleno, ¿eh?
Esto es un poco lo que dice Nico, ¿no? O lo que decía respecto a la organización.
Sí.
Está bien, y consideramos que la televisión es un aspecto muy importante en la comunicación del básquet, pero hoy es martes y arranca el tercer juego 22-20.
Sí, una locura.
Una locura.
Sí, yo totalmente.
Fui benévolo, pero bueno.
Coincido. No, no, es una, hay que, las palabras hay que decirlas, estamos para informar, para expresar lo que la gente también siente, porque digo, que empiece tan tarde un partido de esta magnitud no está bien, y ahí también tenés la televisación, ¿no?, en toda esta historia. Lu, te despedimos, completísimo el informe, el martes que viene acá presente con nosotros para seguir hablando de las chicas,
aparte con todo un trabajo que se viene de la preselección platense, ¿no?
Para, claro, ya está confirmada la primera preselección platense, las mayores.
Qué lindo.
Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
Beso, Lu, para
chao,
vos.
Lu, besos.
Nos vemos acá. Les cuento a todos ustedes también, a los que nos están escuchando, Gimnasia de Comodoro le está ganando 71-56 a Obras Sanitarias. Ya estiró un poco más la diferencia. El verde no quiere perder pisada, se quiere hacer fuerte en casa. No quiere regalar nada porque sabe.
Te tira un poquitito el color verde, me parece.
Me tira porque jugué ahí, el zarpaz.
¿Jugaste en Comodoro?
Jugué con Cocha ahí, claro.
Incomprobable.
¿En realidad?
¿Jugó Cocha ahí?
No, pues, en realidad.
La verdad,
perdón. No. Con Gaby arrancamos en Federación Deportiva YPF Mini. Teníamos 12
¿Vos
años.
¿Vos naciste en Comodoro?
No, yo nací en La Plata, soy platense, sí. Pero mi papá era petrolero y trabajaba ahí. En una empresa petrolera de Comodoro.
¿Podemos comprobar esto? Que jugaste
sí,
con Cocha.
Sí, hay
fotos,
hay fotos, ¿sí? Todo. Entrá a mi Facebook y vas a ver una foto con la camiseta número 9 de Gimnasia.
Muy bien.
Categorías menores, obviamente. Pero bueno, compartiendo equipo con muchos chicos, de los cuales Gaby es un histórico de la liga, amigo hasta el día de hoy. En esa historia comodorense, por eso me tira Gimnasia de Comodoro. 61-51, Instituto sobre Riachuelo, lo mantiene a 10 puntos. Acá recién arrancado lo que es Atenas San Lorenzo. Por ahora, el griego gana 2-0. Recién arrancamos. Tranquilos.
Sí, bueno, sí. Nada, lleva un minuto y medio.
¿Y en la NBA cómo vamos?
En la NBA vamos parecido. 16 puntos abajo, Boston Celtics en casa. Ahora vamos a repasar todos los enfrentamientos que se están dando en las semifinales, tanto de la conferencia este como de la conferencia oeste. Así que, si te parece, prácticamente nos estamos casi quedando hasta sin tiempo. Vamos a eso y así separamos y arrancamos con el mejor básquetbol del planeta.
¿Qué tenés, Pichi?
No, de la Asociación Platense todo, pero dijo separamos.
Y sí, ¿no?
Bueno, no sé, ¿qué dice Diego?
Vamos a hablar de la NBA.
Lo que ustedes quieran.
Nico está deseando.
¿Querés hablar de la NBA? Habla de la NBA. No, dale.
A mí, el no equipo me, de Nico no quedó afuera.
No me metan a mí.
Claro, o sea, Nico de su equipo no puede hablar hoy.
Separemos y ahora volvemos con la NBA, si te parece.
Dale, ya venimos solamente.
La Cielo. Aire puro.
En mi ciudad somos fanas del lobo o del pincha. Pero 750 es de todos. La única ciudad que tiene una república dentro. Diagonales para encontrarnos más rápido y donde nació el del corazón más grande. ¿Será por eso que el mío late tan fuerte? Yo quiero mi ciudad.
La Plata, ciudad.
RF Integral. Somos expertos en limpieza industrial e institucional.
En RF Integral te acercamos un mundo de servicios
y soluciones.
Atención a instituciones, empresas y organismos públicos.
Consultanos
al 512-5468
o búscanos en Instagram.
RF Integral.
RF Integral.
Una solución para cada necesidad.
La Cielo. La Cielo.
La Cielo Podcast. Contenidos exclusivos, más el aire de la radio en Spotify.
Te informa, te divierte, te conecta, te acompaña. La Cielo, aire puro.
Bueno, seguimos vibrando al compás de el básquet, aquí en Zona Mixta, mientras también podemos apreciar lo que es el lleno total del Polideportivo Cheruti. Me encanta que la Liga Nacional empiece a mostrar este tipo de versiones para contarles a ustedes que nos están escuchando aquí a través de La Cielo. Atenas le está ganando a San Lorenzo, es mínimo porque recién acaba de arrancar el partido. Arrancó un poco más tarde. Les contamos también que hay otros partidos. Este es por el descenso. Dos equipos muy ganadores en la Liga. Como hoy decía Nico, San Lorenzo más reciente en la época de Tinelli ya. Al mando de lo que es el Ciclón, comprando la licencia de la liga y armando un equipo súper poderoso que consiguió 5 títulos, y un Atenas que siempre conservó lo que hoy está haciendo Instituto, ¿no? De mantener nacionales buenos y traer, Instituto no tiene, pero traer pocos extranjeros y contados con los dedos de la mano, te digo, pero buenos, esos extranjeros que por ahí otros equipos no traen, que se pagan fuerte, pero que en la cancha te rinden, ¿no? Yo recuerdo a Donald Chester Jones, ¿te acordás? Qué jugador también.
Ni hablar. Sí, en esa época venían americanos que realmente marcaban la diferencia. Hoy por hoy, en igualdad de condiciones, viene un americano, y por ahí no es solo lo que te da en números, sino también que es difícil integrarlo a los equipos. Ellos piensan en hacer su número, hacer anotaciones, y el nacional realmente se involucra en lo que pasa por el equipo y en los objetivos reales que se marca un equipo en la temporada. Por eso es tan difícil encontrar americanos que marquen la diferencia.
¿Sabés qué sensación me da? Por ahí Pichi también, que jugó con americanos y conoce de esa época. Argentina es un básquet americanizado, ya lo sabemos. Tomamos cosas de Serbia, de un montón de lugares de los Balcanes, pero tenemos ese espíritu universitario de NCAA de jugar con... marcando con las reglas, en la ofensiva haciendo prácticamente lo mismo, en detalle. El americano que venía antes te dejaba una enseñanza. El de ahora es diferente. Digo, el jugador argentino es superior por momentos.
Ni hablar, es lo que hablábamos recién. Son pocos por ahí. En los últimos años, es cierto que cuando no hay dinero en el país, no hay dinero para pagar extranjeros de calidad, y los que vienen por ahí no marcan diferencia con los nacionales, y hasta termina siendo contraproducente tener más americanos que nacionales en el equipo.
Porque le sacás una plaza a un jugador nacional que está en mejor nivel, capaz, ¿no?
Exactamente. Yo creo que estoy convencido que para traer un americano tiene que realmente marcar la diferencia, si no me quedo con el jugador nacional.
Digo, y aparte, esa reglamentación que no la entiendo, sinceramente.
Tampoco. No. Ya sea que apuntas,
los que no siguen el básquet, le contábamos que hoy en día vos podés jugar con 10 jugadores extranjeros en la Liga Nacional.
Sí,
Y de hecho, Obra Sanitaria está jugando con Comodoro hoy, seguramente con 8 o 9 extranjeros, porque tienen de todas las nacionalidades, inclusive desarrollando jugadores jóvenes de otra nacionalidad.
Sí,
¿no? Porque tienen peruanos, dominicanos, colombianos, extranjeros como americanos también, ¿no? Estadounidense, perdón. Y esa es una reglamentación que es incomprensible, me parece. Nadie, porque antes estaba bien. Así dos que, extranjeros.
Perfecto, alcanzaba y sobraba y venían realmente los que marcaban la diferencia.
No sé si la diferencia en realidad es que haya muchos extranjeros, sino que a lo mejor no se cuida tanto al jugador local. O sea, puede llegar a haber equipos con mucho extranjero que den verdaderamente nivel y batalla a equipos que tengan todo nacionales. ¿Y cómo siempre y cuando cuides al jugador local?
Ese ¿cómo ves, problema. Nico, las plantillas con jugadores jóvenes? Es decir, hablo de la Liga Nacional A, ¿eh? Sí, no hablo de competencias formativas como puede ser el Federal, el Prefederal, la Liga Argentina. En mayores, una liga profesional, ¿cómo lo ves que se limiten la cantidad de jugadores mayores?
No, yo creo que es un error porque están intentando poner jugadores jóvenes que por ahí no están preparados para jugar. Creo que se le va quitando, creo que en ese sentido siempre fue que los jóvenes que estaban listos para salir a la cancha y rendir y asumir responsabilidades importantes siempre fueron pocos. Hoy por ahí se encuentran jugadores que en situaciones incómodas, en el caso de Atenas, jugadores muy jóvenes afrontando un descenso, que creo que son cosas que pueden entorpecer el desarrollo del jugador. Y en ese sentido creo que es un paso atrás también.
¿Cómo lo ves a Lía en Platense, el jugador que vos lo conocés bien, lo tenés bien marcado? Nosotros lo hemos visto en Sudamérica, en formativas, después lo hemos visto en Gimnasia también, también en categorías formativas, y hoy lo estamos viendo en Liga Nacional, lo cual celebramos muchísimo, porque eso también habla bien de los clubes de La Plata, de los clubes de barrio, que son los formadores de jugadores en realidad.
Sí, la verdad que aparezca un jugador así, con el biotipo que tiene Lee, las características físicas, atléticas que tiene, no te deja de llamar la atención. Cuando lo veíamos entrar en Gimnasia, hacía cosas que no lo hacía ninguno de los que estábamos ahí. Agarrar rebote por arriba del aro, volcada, cosas que no se ven a menudo. Un chico de esa edad con esas condiciones es para celebrarlo, como decís vos, y bueno, creo que ahora va a ser fundamental el acompañamiento en el desarrollo, porque son jugadores que por ahí, si apuran algunos pasos, a veces son contraproducentes, y creo que va a ser fundamental para el futuro de Lee el acompañamiento y las decisiones que tome a futuro.
Fundamentalmente lo que dice Nico, ¿no?, que lo conoces muy bien, medio que necesita un Hernán Montenegro para Nico Gianella, porque más allá de las diferencias, Lee es un jugador que juega 35 minutos el primer partido, después juega 32, después juega 15 y ahora ya no juega más, que mentalmente es lo que le falta madurar, y es un nene. Entonces necesita un acompañamiento más de ese lado, porque el físico lo tiene, le falta equilibrarse lo que han vivido ustedes en alguna etapa de su vida.
Es muy difícil manejar las emociones a esa edad. Aparte un chico que se encuentra con tantas cosas tan rápidamente, inclusive él nos comentaba que recibía mensajes de agentes NBA. Entonces las ideas, la cabeza te empieza a volar, te sobrepresionás, por eso es importante encontrar contención primero en la familia, en tu casa, y después que te aparezcan ángeles como me pasó a mí, el caso de Montenegro, gente que te acompañe y que también que no magnifique todo, que no es todo tan terrible, ni todo tan malo, ni todo tan buena, que te ayuda a llevar esas situaciones de una manera un poquito más serena, creo que va a ser fundamental.
Bueno, estamos cerrando, ¿eh? Estamos ahí en el cierre con algunas cositas, ¿eh?, para los que se están sumando. ¿Qué tenés ahí? Porque te veo que estás con...
No, porque
estás
estamos...
con mil cosas.
Pará, ¿qué dijiste vos?
¿Qué pasó? ¿Se están peleando en el partido de Atenas y San Lorenzo ya...?
6-5 y que es un puntaje muy bajo.
Creo
que la cara de Nico es
6 minutos de juego, 6-5, 2 tiros libres para San Lorenzo. Gana Atenas. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa?
Tenés mil cosas, Pichi.
No, pero tengo memoria también.
Mucha.
Entonces, cuando vos arrancaste
hoy me dijiste, che, memorizate esto, Pichi, conmigo eso no puede suceder.
Bueno, pero arrancaste el programa y dijiste NBA, Nico Gianella, básquet internacional, Asociación Platense y
lo que vos quieras, dale.
No, de la selección platense te quiero hablar.
Lo que quieras. Tenés el micrófono abierto toda la noche.
Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con la Asociación Platense.
Para Pichi hay que hacer un programa de 3 horas.
En el masculino, en el torneo de la 1, de primera división, se jugó la séptima fecha, donde Unión Vecinal derrotó cómodamente a Astilleros 88-60.
Más puntero que nunca Unión Vecinal, ¿eh?
Así es. Estudiante de La Plata 93, Hogar Social 66, Universitario 63, en el Clásico perdió contra Banco Provincia 69. Atenas 59, Platense 71, con una gran actuación de Lancieri. Amigo de Nico, ganaron de visitante en cancha de Atenas. Recordamos que Atenas y Estudiantes están afrontando los dos torneos, el Federal, sí, y la A1 de la Asociación Platense. La tabla de posiciones quedó, como dijiste bien vos, Unión Vecinal puntero, escoltado por Platense, Estudiantes, uh-huh, y Astillero está en el cuarto puesto, cerrando Hogar Social con 6 triunfos y 6 derrotas y un triunfo. La próxima fecha, te digo.
Sí, señor.
Para cerrarlo, va a ser el miércoles 10. Atenas tiene que adelantarse, juega el clásico en la ciudad de La Plata contra Unión Vecinal. Universitario recibe a Platense, Estudiante a Banco Provincia y cierra Astillero con Hogar Social el viernes 12 de mayo.
Bien, ¿te puedo acompañar un poquito más con el básquet platense? ¿Me lo permitís?
Me dijiste que me apure y ahora te querés extender.
No. Pero bueno, zona 2 tiene Universal puntero, lo cual también es bastante positivo. ¿Querés ir un poquito a la
candidato,
segunda división?
Sí, Universal candidato, el Selle está bien, hay buenos equipos en la 2.
La UNLP y Selle y Meridiano, los tres con 10 unidades.
Y Villa San Carlos
peleándose, sumó, ¿eh? Villa San Carlos en sexto lugar con 8. Digo,
y
está
sumó
para
alguien,
¿eh?
Villa San Carlos, no recuerdo, pero me parece que sumó un...
Te digo que está para cualquiera, sí, ¿eh? En esta historia de lo que es el ascenso a la A1, sí, estamos hablando de la A2 de la Liga Platense. B1, Chascomús puntero, Reconquista en segundo lugar. Después aparecen Círculo Policial, Náutico y Sudamérica. San Vicente un poquito más atrás. San Vicente que se ha unido al básquet platense.
Segundo año.
Segundo año, exactamente. Sí, señor. Tiene buena formativa San
Muy
Vicente.
Buenas. Tanto masculino como en femenino.
Sí, exactamente. Así que ahí estamos con lo que es zona B2. ¿Te digo?
Dale.
¿Querés? Sí. Gonet en primer lugar con 12. Gonet que jugó el torneo que organizó Universitario, el torneo
la Copa Gonet.
La Copa Gonet, Villa Elisa, Banco Provincia y Gonet. Y la U, obviamente. Gonet está puntero, no perdió ningún partido. Los Hornos y Villa Elisa en segundo lugar, 12, 11, 11. Reconquista B con 10. Y después aparece Unido del Dique, Marchillano, Capital Chica, Unión Vecinal B. Bueno,
No, Marchillano resto, no puede decirlo así nomás.
Marchillano, centro con, Marchillano.
Acá tenemos los Gianela por tres. ¿Los tres están jugando o dos?
Tengo los tres ya en cancha, que eso fue una
¿están
de las
ahí
cosas
en Marchillano?
Que me ayudó a retirarme. Sí. Están,
bien.
Sí, están en círculo con Martín Cerino. Y tengo dos entrenamientos adentro ya con la primera de Marchillano.
Así que te vas a sumar.
No, para.
A Marchillano, muy bien, decime.
No, me agarró el ataque dos veces que necesitaba
sí,
descomprimir un poquito y me fui. Encima y te a las 9 de la noche, volví a las 11. Mi señora me dice que sí, necesitaba ir, así que bueno, me fui a entrenar con la primera.
Nico, pero, un párrafo aparte para tu señora, ¿sí?
Terrible. Sí. Dos también.
¿Cuánto hace que están juntos?
De La Barría, la conocí en La Barría.
¿Qué año?
Y yo la conocí en el 97. Uh-huh. No me comprometa con la fecha que
no, decir, no, está bien, perdóname
en mi casa.
Perdóname, vamos a tirar 97,
un amigo, Pichi Cerizo, la gata.
Bueno, después tengo una anécdota para contar con vos.
A ver,
dale, pero vamos ahora, dale.
Sí, dale, sí,
dale,
sí,
pues
sí,
nos vamos.
Capaz que no le va a gustar igual.
No importa.
Vamos a contar igual. Bueno, Liga B, yo era muy joven, 15 años. Me acuerdo, partido difícil.
¿Entrenador?
Adrián Gómez. Partido muy difícil.
¿Te retó, Pichi?
Apretado, suplementario. No, pará, me llaman para entrar, me llama Adrián Gómez porque había salido por 5 Juan Obaruco, creo que era.
Sí. Juan Obaruco.
Sale Juan por 5, me paro con unos nervios, me temblaban las patas, pero emocionado que iba a entrar, suplementario, imagínate, no había entrado todo el partido. Ya estoy para entrar, voy a dar un paso a la cancha y Pichi dice, no, pará. Me sacó así, le dice, no, ponelo Alejandro Muñoz. Me sacó de la cancha y me sentó, me fui a sentar último. A la última banquina, me fui recaliente.
Bueno, pero
en
era.
En ese momento, déjame terminar.
Sí, perdón.
En ese momento, muy caliente. Pero bueno, después entendí que Pichi me estaba cuidando y es un poquito lo que habla del acompañamiento y encontrar gente que en ese momento te ayude, no queme tapas. Y por ahí yo entraba en ese momento y iba a perder 3 pelotas seguramente. Y creo que es fundamental eso, el entender que a veces. Yo hubiera querido entrar, me desesperaba por entrar, pero él me estaba cuidando. Así que la verdad que la anécdota esa la quería marcar por lo que hablaba un poquito del acompañamiento para mí y para todos los jóvenes, ¿no?
Es determinante. Para mí, ese tipo de situaciones, uno no sabe si está bien o está mal. Capaz que entraba y metía 2 triples o lo que sea, pero hay que acompañarlo. Y la verdad es que yo he ido a un par de entrenamientos de gimnasia y Nico les marca eso a los chicos porque... Lo que me pasaba en este partido que habíamos dicho de Alianza Viedma, después de una derrota tan importante, porque terminás la temporada, Nico, sí, lo primero que hizo, todos fueron a saludarlo. Entonces el equipo va detrás de él, de gimnasia, a saludar como corresponde. Pocas veces se ve eso. pero eso lo marca él. Como por ejemplo, llevar la banana, llevar el cereal, estar media hora antes, sentadito y tirando, y lo llama a los juveniles, lo pone acá al lado, y le dicen, ¿y dónde trajiste? ¿Y la banana? ¿Y el cereal? Y después de un par de meses, empiezan a acompañar y se empiezan a dar cuenta que va por ese lado. Uh-huh. Y muchos de los chicos... Me sale Sánchez, es el 2. Yago, que lo tenés hace 4 años, sí, que era un nene. Bueno, hoy es uno de los determinantes en el plantel.
Sí, creo que un poquito...
Lancieri lo mismo.
Un poquito lo que uno cuando viene al club a devolver cosas es un poquito eso. Uno tiene la obligación de compartir todo lo que vivió, toda la experiencia, buenos hábitos, enseñarle un poco cómo manejarse en este ambiente. Y la verdad que agradecido porque en el club siempre fueron... Siempre me escucharon, siempre estuvieron predispuestos a compartir cosas conmigo. Pero bueno, creo que uno cuando vuelve trata de aportar un poquito todo eso.
Están trabajando sobre un partido homenaje, No hay que dejarlo
pasar. Bueno, sería
pasar
ideal, porque sería espectacular.
Me mandaron los chicos recién. Están trabajando sobre un partido homenaje. Un
y grupo, ahí vamos a estar en vivo,
sí,
seguramente.
Un grupo de chicos que ayudan al club, que son tan del club como Nico, que no están dentro de la comisión directiva. Colaboran. ¿Puedes contar algo? Un poquitito, porque recién están arrancando.
Sí, cuando me enteré, igual, la verdad, lo último que pensé que iba a recibir un partido homenaje. Pero bueno, muy contento por lo que te decía hoy. Vivir un momento así va a ser increíble. Que lo puedan vivir mis hijos, todo lo que significa. Y creo que va a ser un momento lindo no solo para mí, sino para el básquet de La Plata. Así que bueno, muy agradecido por todo lo que están arrancando.
¿Hay fecha ya de eso o no?
Estimativa, ¿no? Estimativa, si querés la tiramos, no, pero
dale vos.
Creo que por julio, los primeros días de julio.
Por julio, sí. Los primeros días de julio. Estaban tratando. ¿Tiene algo que ver con algo la fecha o fue elegida a dedo?
No, la eligieron así.
Elegida por ellos, bien.
Escuchame, antes de cerrar, sí. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a mi abuela rubia que está escuchando.
Qué grande, la abuela. La mamá.
La mamá, obviamente, que está ahí prendida, a la familia, todo, pero bueno, no quería dejar de saludar a mi abuela, que es muy importante en la familia.
¿Qué edad tiene?
94. Qué dos lindo, años.
Qué lindo.
O sea, vino Mirta Legrand y la abuela de Nico.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Viene por ahí el tema, ¿no?
Y está impecable, la verdad que muy muy contento de poder tenerla y seguir disfrutándola.
La abuela, supongo que debe haber ido a ver básquet toda su vida.
Bueno, mirá, la abuela nunca, pero mi abuelo, infaltable en cada viaje, sí, en cada bueno, por otro, mi abuelo, por otro, cuando jugué en gimnasia estaba en los entrenamientos, agarraba la bicicleta, claro. Y se aparecía en el polo.
Era Nico, Poroto y el papá, el sur.
A todos lados, sí, a todos lados.
Qué lindo eso, Nico.
Sí, increíble, la verdad que viví casi toda mi carrera en Argentina con mi abuelo ahí cerca.
Qué bueno.
Decile eso. Que cuente la anécdota cuando tienen que entregar el departamento. Bueno, la contás y nos vamos, pues ya.
La NBA se quedó, la Euroliga se quedó.
El cartel de Mega Fox. ¿Cómo fue lo del cartel de Mega Fox?
Bueno, no, hoy Pichi me la contó y me descostillaba.
Sí, la vimos, nos enamoramos en la calle. Carlito y yo paramos, la arrancamos de una pared y terminó en el departamento. Y
al lado... Pero pará, un poquito. Eso, tampoco, la arrancamos de una pared ahí. Claro, apareció en el departamento.
¿En qué lugar está? Centrá la gente en el lugar.
Estaban los
Carlitos
trofeos de
Carlos
mano,
Delfino, trofeo Generación de mano, Dorada.
Todos los trofeos de mano y al lado claro. Estaba Megan Fox.
Manu Ginóbili ahí. Estaban los dardos.
De la otra pared estaban los dardos.
Ah, bien.
De la otra pared estaban los dardos, que era la casa de Ale Montecchia al lado.
De Ale Montecchia. Ale Montecchia, para la gente que no lo conoce, Generación Dorada, es el hombre que le da la pelota en la palomita a Ginóbili. Hace legendario de la Generación Dorada. Tremendo.
Entonces,
tremendo animal. No, y no parábamos de sacudir a los dardos. Me acuerdo que venían de todos los departamentos, venían a mi casa.
A
jugar a los dardos. El padre de Carlito, Ale Montecchia, el todo, éramos como 20 sacudiendo dardos. Y a la hora de entregar el departamento, imagínate cómo estaba esa pared.
Parecía un colarón.
Dudamos entrar el cartel de Megan Fox para ese lado para tapar un poquito porque era un desastre. Pero mira, si tenemos 2 minutos, cuento la anécdota que quería contar a Carlito.
Sí.
Llegamos a Reggio Calabria un viernes, el lunes arrancaba la pretemporada, la hago cortita. Y bueno. El sábado decidimos salir a dar una vueltita, se hizo un poquito tarde y volviendo nos para un carabinieri conduciendo.
¿Le daban auto a ustedes?
Teníamos el auto. Que nos
¿qué edad tenía?
Apenas llegamos.
¿Qué edad?
Carlito tenía 18 y yo 21.
Bueno, no, dos nenes.
¿Y
dos
recién nene habían llegado? ¿Dos días?
Tres. Habíamos llegado el viernes y el sábado salimos a recorrer un poquito porque el lunes ya arrancamos la temporada. Un carabinieri haciendo señas, empezó haciendo despacito, yo venía puesto porque se me terminaba la autovía y era la bajada justo. Carabinieri desesperado, no sabía cómo hacer señales para parar. Bueno, paramos 100 metros adelante, marcha atrás. Bueno, empieza a pedirnos datos del auto, que esto que lo otro, exceso de velocidad, hizo toda la multa. Carlito no se le da mejor idea que empezar a insultarlo. Empezó a insultar. Y en un momento levanta la cabeza, se ve que un insulto era igual en italiano y en argentino, lo escuchó, nos hizo control alcoholemia de la calentura que le agarró, nos hizo soplar a los dos, despelote, nos retiran el auto. Cuestión, te la resumo. El domingo a la noche nos presentamos en la casa del manager, tocando timbre, nos presentamos, me acuerdo, se llamaba Mario Porto. Le dimos la mano a Mario, Carlos Delfino, Nicolás Genel, y le entregamos el papelito que nos habían retirado los vehículos. Esa fue la carta de presentación de nosotros durante el chocolate. Así que imagínate,
llegaron un viernes el sábado y después.
No, divina.
Hay varias de Carlito,
pero igual. Aparte, Nico, las que hay de. Porque fin de año iba toda la familia.
Sí.
Tu viejo, Cisneros.
Era mi viejo, que invitaba a todos.
Claro, iban todos, porque Cinero era el suegro del Toro Paladino.
Exactamente.
Iba el hijo que jugaba al básquet.
Matías.
Se quedaban, después del entrenamiento se quedaban jugando en pata los padres contra los hijos.
Apareció también Steve Edwards.
Claro, Steve Edwards.
Y apareció en ese viaje también. Era un despelote.
Contá la de cuando van a pescar y ya nos vamos. Y bueno, ¿qué querés que haga? Si tiene
por Dios,
no
vamos.
Si está tranquilo.
Si tranquilos estamos todos.
Contá la de que fueron a pescar con el alemán, que lo llevaron a pescar con Carlito.
La del alemán hermoso. Bueno, lo jodíamos un alemán ahí, Detlef Mush.
Mush, un compañero.
15, un animal era. Bueno, vamos a pescar, que le dijimos. Venite, vamos a pescar. Justo enfrente donde comíamos estaba toda la gente pescando, siempre que le gritábamos, siempre cuando veníamos en el auto, buena pesca, le gritamos, que lo peor que le puede gritar a un tano, Carlito sacaba la cabeza hasta acá y le gritaba, buena pesca, nos puteaban todo. Bueno, un día tenemos que venir a pescar, lo llevamos al alemán, bueno, vamos con el alemán, preparamos la línea, preparamos todo, y teníamos la caña todo, y dice, no teníamos anzuelo y no teníamos carnada. Y el alemán decía, no hook, no ham, decía, no tiene anzuelo, no tiene carnada, ¿qué quiere pescar? Se la pasó repitiendo eso, nos reputió porque no pudimos pescar. Le terminamos pidiendo la caña a uno de los que estaba ahí al lado para que el tipo se saque la gana de pescar. No sacamos una mierda, el hermano reputió.
Claro, lo llevaron a pescar sin caña, sin anzuelo.
Sin anzuelo. Dice, ¿esto qué quiere pescar? Y bueno, la más linda de Carlito, la última que te cuento, que hacía todos los cambios a fondo. Todo a fondo. Teníamos esos autos, unos Lancia nos habían dado. Chocaba contra todo, Carlos. Todo a fondo. Una vuelta lloviendo. Teníamos que ir al videoclub, que siempre quedábamos película. Y llovía y le digo, Carlos, bajate vos, yo mayor, viste, le digo, bajá vos a bajar la película, yo no me mojo ni en pedo. Carlos, quédate tranquilo. Agarró, subió el auto, cordoneó, hizo media cuadra por la vereda y entregó lo que hacía por la, viste, que se entregaba por la.
Sí, por el buzón. Claro.
Y otra vuelta en el polideportivo entrando, el cancelo era automático. Se empezó a abrir el cancelo y medio que se trabó, tiró marcha atrás a fondo, como tira el siempre. ¡Pum! Le pegamos a alguien. Miramos por el espejito ahí, se veían los anteojitos del presidente. Hizo mierda el auto al presidente.
Estaba esperando para entrar, que se abra el portón.
Nuestro esperando. No. Ahí mire.
Ah, completa. Sí. Bueno, linda época, linda, la verdad. Que
qué
anécdota.
Qué historia, ¿eh? Qué buena
historia. Divino. Todo, sí, divino. Sí, alcoholemia, lo llevaron a la policía. No, lindo, ¿no?
No, divino. Eso no. Pero la historia en sí. Sí. Y el resumen de las vivencias con Carlos Delfino también.
Y toda la época, todo lo que ha hecho en su carrera, la verdad, Nicolás. Bueno, vamos a estar con el homenaje que le hagan,
sí,
la fecha que sea.
Obvio, claro que sí.
Te manda mucho saludo el Colo Wolkowski. Hablé hoy con él.
Compartí con él también en Formosa. Lo encontré en Formosa, pero bueno, en la Barría, el recuerdo más lindo.
Vos jugando en la Unión, ¿no? ¿Ya?
En la Unión, claro. En Formosa fue el año el que volví para Argentina. Pero recuerdo que tengo el Colorado. Campeonato que compartimos fue increíble, estaba él en un nivel infernal porque venía de una experiencia no muy linda y ese año poder salir campeón para él fue muy lindo, así que lindo recuerdo.
Sí, el Colo, otro de la generación dorada, ¿no?
Sí, un pivot que terminó, jugó en Boston Celtic, recordemos eso también. Paso. ¿Y no jugó en Seattle también? ¿Supersonics?
Sí, Super
claro, el viejo Seattle.
¿Qué pasa con Boston?
¿Qué pasa con Boston que va perdiendo y va tiene
estás
pinta
triste,
que no?
Te veo triste.
No.
Dejamos la NBA.
Claro,
dale que tenemos un ratito. ¿No tenés una anécdota de cuando jugaste en Boston Celtics?
Nos defendimos un cachito.
Dale con la NBA. Vamos a repasar un poco el partido de hoy y ya dejaremos para otro momento la NBA porque nos hemos alargado. Pero bueno, ha sido un gran momento con Nico. Al final era el protagonista de este programa. ¿Qué se le va a hacer? En otro momento, la semana que viene vamos a tener las finales de conferencia. Ahora se están jugando las semifinales. Así que nada, recordar que por ahora Boston sigue perdiendo me acaban de sacar el resultado en el televisor, ¿te lo puedes creer? Pero, justo.
¿En serio?
Nada, lo tengo acá. 113-92. Perdiendo Boston en casa. Esto pondría 3-2 la eliminatoria. A falta de dos partidos, si es que es capaz Boston de jugar en Filadelfia y ganarlo y forzar el séptimo, que se jugaría, me imagino, que será el domingo por esas fechas, porque suelen intentar meter la NBA siempre en prime time el tema del séptimo partido. ¿Mi candidato o el tuyo, Diego?
El tuyo.
El mío.
Hacete cargo, dale. Dale, Oribe.
Venga, a ver, va. Vamos a pensar en el candidato. Si pasan los Lakers.
Vas por los Lakers. ¿Sí?
Pero porque veo a Anthony Davis muy metido, a LeBron. O sea, han conformado un equipo muy, muy bien llevado.
Diego,
y
vos,
defensivamente.
Yo pienso igual.
¿Los Lakers?
A mí me. La verdad que yo tengo dos candidatos que son Lakers y Miami.
Miami viene de abajo, ¿eh?
Miami no solo viene de abajo, tiene un entrenador que está acostumbrado a ganar, que sabe jugar este tipo de partidos. Y cuando está Butler en cancha, el equipo es otra cosa. Y Butler en modo playoff. Sí. Prefiero tenerlo haciendo café. Viste que hace café, Butler. Sí, lo vende y todo. Ah. Donde viaja se va con la cafetera y se los vende.
A $20
los jugadores se los vende. Dólares. Es un crack. Cobra $200 millones, pero a los jugadores se los vende a $20 el café. Pero con Butler en modo playoff, Miami es dignísimo para respetar.
Nico, Chicago no está, ¿no?
No, Chicago no está, Nico.
No, no. Y mira, voy a tirar por simpatía de los últimos años de mis hijos y todo. Warriors.
Por los Warriors, ¿le van a dar vuelta? No se han dado vuelta a una eliminatoria así.
Igual Miami y Los Ángeles sería una final soñada para la NBA, ¿no?
Hermosa, a nivel paquete, paquete millonario, a nivel mundial, atracción total por todos lados.
Igual un clásico de los clásicos sería Lakers, 76ers, ¿no? Recordar aquellos tiempos en los que ¿no?
Sí, pero lo recordamos nosotros que somos basquetboleros por ahí.
Bueno, y los del 2000 que vivieron la final también, la famosa final con Iverson pasando por encima de Tyronn Lue después de aquel tiro.
Claro, tremendo jugador
en aquella época. Pero sí, por ahora 76ers puede ser también un candidato, aunque me parece que el verdadero favorito sale de la conferencia oeste entre Lakers, que puede llegar a ser uno de los finalistas de la conferencia.